Y si bien, bueno, también he andado mucho en Pinamar y en la costa, ¿no?
Sí.
Vivo y viví siempre en Madariaga. Por ahí, esporádicamente, habré andado o vagueando o quedándome a dormir por ahí o quedándome algún tiempito más largo en Pinamar en algún momento, pero porque ya, bueno, uno tiene sus años, ¿no? Ya vos estás,
sí, claro,
hablando recién del viaje este, y este viaje se hizo en el siglo pasado. Ya cuando hablamos del siglo pasado, entra a algún
¿qué
lado,
año
te
exactamente,
dice,
Hugo?
En el 93.
93.
El 23 de mayo de 1993. Salí de acá de Madariaga.
¿Y cómo se te ocurrió, no? Porque esto, hombre a caballo, por cierto, ¿no? Hombre campo. ¿Cómo se te ocurre en el año 1993 decir, bueno, che, yo voy a conectar Madariaga y Nueva York?
Bueno, yo te voy a hacer una corrección. Vos sabés que yo no soy de a caballo. No soy de campo, yo soy un aventurero. No, yo me considero un aventurero.
Sí.
Yo, a ver, hoy en día y siempre fui artesano. Yo siempre, bueno, yo soy sobrino de un personaje que hubo en la costa, que hubo en toda esta región, que se llama el Flaco Gervasio, que fue un escultor muy bueno, que hizo el Cristo de la iglesia de Cariló, un montón de obras. Bueno, la mayoría, mucha gente ahí en Cariló, en Pinamar, Cariló, Gessel, lo conocía. Siempre muy chico tallé en madera con él, y bueno, después, cuando yo volví del viaje, me dediqué a la artesanía, a la platería específicamente, y bueno, el día de hoy que vivo eso, de la platería, ¿no?
O sea, sí, que, yo sabía que habías, bueno, hecho alguna conferencia donde lo habías invitado a Pallarols, el hombre que construye los bastones de mando, ¿no? ¿Padre o hijo Pallarols?
Con Juan Carlos padre, sí, tengo una relación de hace muchos años. Y bueno, he realizado muchos, varios eventos de exposiciones, clínicas de platería, donde, bueno, siempre cuento con su visita, ¿no?
Y, sí, no, un hombre encantador aparte, sí, me acuerdo que la pasó tremendo con el tema del bastón de mando de Macri, de hubo un relato ahí que en su momento salió y cursó. Pues sabes que lo conocí hace muchos años, ¿no? En el año 2015, cuando él estaba haciendo el bastón de mando de Mauricio Macri, que lo trajo a la radio, me acuerdo, en su molde, en su matriz, que lo estaba haciendo y realizando, y nos hizo dar unos golpecitos, porque viste que eso recorre varios lugares.
Y eso recorre todo el país.
Exacto, y es el toque
lo
de cada uno.
Lo que no mata fortalece, yo creo que lo que no mata fortalece, eso a Juan Carlos creo que le dio una enseñanza, no la pasó bien, viste que las cosas cuando son malas, no se disfruta en ese momento. No quiere decir que uno lo esté disfrutando, que él ya lo esté disfrutando, sino es que aprendió, el hombre nunca termina de aprender, ¿viste?
No, para nada, es cierto.
Creo que, bueno, él salió, creo que con este bastón, él después hizo de nuevo el bastón y fue un éxito, y ahora está haciendo un montón de cosas más.
Sí, claro, sí, bueno, es un hombre que, ¿qué edad tiene Juan Carlos? Debe tener cerca de 80, ¿no? Por ahí debe andar.
No, lo matemos, pobre Juan Carlos, no sé, 70 y algo.
No, pero bueno, es una tradición.
No, pero aparte es súper, activo, está siempre haciendo cosas, la cabeza no para.
Exacto.
Realmente, bueno, yo tengo muy buena relación y lo aprecio
hermoso,
mucho.
Hermoso, hombre, hermoso, hermoso, hermoso. Huguito, volviendo al tema de esto que me decías vos de ser un aventurero, y no ser un hombre de a caballo.
Bueno, te cuento, a ver, vos me preguntaste, porque yo tengo ese problema, que arrancamos por una cosa y después termino en otra, no voy por las ramas.
Todos.
Y bueno, vos me preguntabas, que estabas diciendo de cómo surge esta idea de como hombre de campo. Bueno, el problema es que no soy un hombre de campo, es que soy un aventurero. Entonces, como aventurero, también he hecho otras aventuras. No soy un expedicionario, ¿no? La diferencia entre un expedicionario y un aventurero, que el expedicionario prepara todo, es más prolijo, después termina viviendo como aventurero, pero prepara todo, hace todas las... No, yo me largué así, y esa idea nació de una borrachera. Yo había cruzado el Amazonas anteriormente a irme a caballo, y luego de ese cruce del Amazonas había ido a vivir había cruzado el Amazonas y vuelvo para Argentina, ahí pongo un criadero de nutrias con un amigo, Roberto Sopi, de acá de Madariaga, y bueno, contando una noche así lluviosa, como de estas de invierno, en el campo, que habíamos puesto ese criadero de nutrias en el campo de él, en la zona de Juancho, yo contando anécdotas de ese viaje que había sido el cruce de parte del río Amazonas, me dice Russo, dice, ¿sabes qué sería lindo hacer un viaje a caballo? Bueno, le digo, vamos. ¿Sabes qué lindo entrar en la Quinta Avenida? Bueno, es cosa de borracho, ¿no? Porque ya ni siquiera uno mide las distancias, ¿no?
Sí, claro.
Ni el tiempo. Entonces, no, vos estás loco, Russo, qué sé yo. Bueno, quedó ahí. Al otro día, bueno, loco, ¿y qué hacemos? ¿La encaramos? No, bueno, quedó. Yo de ahí vendimos ese criadero de nutrias, corrimos en auto en rally, hicimos otras cosas medias ahí rápidas y salí, me fui de viaje de nuevo. Estuve un par de años en Europa y volví de Europa para ver si podía realizar este viaje. Ese amigo no se enganchó, no siguió, ya estaba de novio. Y bueno, yo empecé a averiguar, a buscar las posibilidades. Primero digo, tengo que buscar, empecé a recorrer las embajadas para ver si era posible realizar este viaje, si tenía que pasar por los países que debía pasar. Ya uno más o menos con la historia de que uno tenía, el conocimiento de la geografía, te indicaba de que, bueno, por el lado de Brasil, si bien lo alargabas un montón más, tenías más vegetación, pero lo que tengas más vegetación no quiere decir que los animales estuviesen mejor. Así que decidí, bueno, lo encaro ya, y aparte por lo que ahí leo el libro de Schiffel con Gato y Mancha, y bueno, veo que la ruta indicada es Argentina, Bolivia, Perú, haciendo más o menos el mismo periplo que hizo Schiffel, ¿no? Entonces, bueno, y en ese transcurso aparece un chico de acá de Madrid, Héctor Daur, que se quiere sumar al se une a esta aventura.
Sí.
Y en pocos meses consigo los caballos, ya consiguiendo los permisos para pasar por los países que tenía que pasar. Acordate, para esto, bueno, vamos a tratar de recordarle a la gente, ¿no? En el 93, estaba en Perú, ya estaba un poquito más liviano, pero existía un grupo guerrillero que se llamaba Sendero Luminoso.
Sendero Luminoso, claro.
También en Colombia estaba el M-19 y otro grupo más de guerrillas y la FARC, y estaba Pablo Escobar Gaviria.
Sí, y había otro más, hay otro grupo en Nicaragua, ¿no?
En Nicaragua estaba, y en Guatemala, y en México el comandante Marcos.
Sí, claro, en una época intensa, sí, coletazos de la década de los 80,
lo más,
¿no?, de los 70.
Lo más grave de todo en 90, al principio de los 90, sí, o fines de los 80. Y lo más grave de todo para muchos jóvenes de hoy es que no existía internet, no existía el teléfono celular, no teníamos comunicación, y no existía el GPS. Eso para ponerlo un poquito más en contexto.
Sí,
en contexto
claramente.
Para los jóvenes,
¿y
¿no?
cuánto bueno, tiempo te insumió
creo,
ese
creo que
caballo?
Vos conociste la otra etapa de no tener celular. Pero,
sí, claro,
bueno,
la
chicos,
conocí.
Los jóvenes piensan que nacieron todos con un teléfono, ¿viste?
No, claramente. Todos nosotros sabemos lo que era moverse sin GPS, sin comunicarse, de tener que parar con un teléfono. De las cabinas telefónicas para comunicarse con una casa, de tener que llamar al interior también desde cabinas telefónicas para llamar desde cuando uno iba a veranear, a la familia llamabas desde una telefónica, esto está claro. Ahora digo, ¿cuánto tiempo te insumió ese viaje a caballo? Porque imagino que habrás ido haciendo etapas, ¿no?